Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nor Danor.
Pues ya estamos a viernes, y eso significa una cosa, Iranzu.
Una gran cosa. Que llega el momentazo de la semana,
claro,
en Onda Vasca.
Desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso, ese que hemos ido ocultando o destapando a lo largo de varias pistas, con importantes premios para nuestros oyentes, para quienes acierten. Bueno, para todos que hayan acertado, no. Se hace un sorteo después, claro.
Sí, claro. Todos los que acertáis, entréis en el sorteo de entradas para el Aquarium de Donostia, también para el Artium de Vitoria-Gasteiz, y además luego tenemos nuestro super premio mensual de Baserria Kilómetro Cero.
Ni más ni menos, que es un premio. El de Baserria
sí,
Kilómetro Cero.
Sí.
Bueno, pues vamos a desvelar ya la identidad y saludamos a nuestro personaje misterioso. Venga, redoble.
Mikel Erentzun.
Mikel, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Egunon, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues encantado de saludarte. Gracias por formar parte de este juego, por participar en nuestro concurso Nor Danor y ser nuestro personaje muy poco misterioso, porque desde las primeras pistas ya sí. Muchos oyentes acertaron, Mikel. Y fíjate, vamos a hacer un repaso un poquito a la inversa. En vez de empezar por las pistas del lunes, vamos a empezar por las últimas que hemos dado. La última en concreto, la octava pista, decíamos septiembre en pleno noviembre. Y esto tiene su porqué y su aquel, porque tu nuevo trabajo, tu nuevo álbum se llama Septiembre, pero inicias la gira justo ahora, en noviembre.
Eso es, empezamos hoy aquí en el Café Anchoqui de Bilbao.
Sí.
Realmente lo hemos hecho un poco aposta porque hace 2 años la gira de Amigos de Guardia también arrancó en Bilbao y en el mismo lugar, en el Café Anchoquia, y ha sido mi gira más exitosa desde que estoy fuera de Dunkandú. Así que, bueno, hemos querido repetir el mismo arranque en el mismo lugar, en la misma ciudad.
Qué
¿Esto
bueno.
es por superstición o por cerrar
bueno,
el círculo?
Sí, no sé, pues por cerrar el círculo, efectivamente, porque al final la gira de Amigos de Guardia terminó hace apenas un mes, casi se solapan, ¿no?, los dos proyectos, y bueno, ahora arrancamos una nueva aventura, un nuevo repertorio, una nueva escenografía, en fin, un montón de cosas nuevas que ahora mismo estrenamos aquí en Bilbo.
Qué bueno, esto es la carta de presentación de septiembre, Si no es por ti. ¿Podemos decir, Mikel, que es sonido 100% made in Mikel Erentzun?
Bueno, yo creo que sí. A mí
¿Sí, no?
me suena muy a Mikel Erentzun. Lo que sí que es verdad es que hay muchas novedades en este disco, ¿no? Trato, aunque ya he grabado casi 30 discos en casi 40 años, siempre trato de aportar cosas nuevas en cada disco. Y bueno, en esta hay una cosa que sí que se aleja bastante de mi pasado y es el piano, ¿no? El empleo del instrumento, el piano, tanto a nivel compositivo como luego a nivel de grabación. Es decir, el piano es un poco el eje, el hilo conductor de todas las canciones de septiembre, pero es que además todas las canciones la mayoría de las canciones de septiembre han sido escritas a piano, lo cual en mí es una novedad gigantesca porque llevo 40 años escribiendo con la guitarra, ¿no? Uh-huh. Y cambiar de instrumento, pues me ha hecho descubrir nuevas melodías, nuevas texturas, nuevas aproximaciones y bueno, estoy encantado del resultado. La verdad es que no sé cómo he tardado tanto en enfrentarme al piano, pero bueno, ahí está el resultado y hoy a la noche pues va a ser la primera vez que me siento detrás de un piano en un concierto, ¿no? Para mí eso es lo que más nervioso me pone, la verdad.
Fíjate que
porque lo toco bastante mal, básicamente por
bueno.
eso.
Miedo escénico con el piano.
Efectivamente, si fuera con la guitarra está chupado, pero ostras, salir ahí, en fin, con el piano creo que toco 8 canciones, pero ostras, a la hora de poner el repertorio, al principio iba a arrancar con una de piano y he dicho, no, que estoy muy nervioso, voy a empezar a calentando con la guitarra y cuando esté todo ya más rodado ya me paso al piano. Pero sí, a ver, hoy es el primer concierto siempre es especial, estrenamos 12 canciones, el tema del piano, luces nuevas, no sé, pasan un montón de cosas que hacen que bueno, que hoy estemos un poquito más nerviosos de lo habitual.
Fíjate, Miquel, decías casi 30 discos en casi 40 años. Bueno, en nuestra pista número 6 decíamos precisamente que defiendes que no hay edad para hacer buena música, y en la pista 7 aludíamos, claro, al piano precisamente. Decíamos, un piano es el elemento central de su último trabajo. Bueno, ya lo has comentado, has compuesto tus temas con ese enfoque diferente. Además, es un disco que se empezó a gestar cuando el piano llegó a tus manos en plena pandemia, tengo entendido, ¿no?
Sí, es el, a ver, este proyecto es el de más larga duración de mi vida, de mi carrera, porque empecé a escribir las primeras canciones en pandemia, el año 20, y el disco se ha editado en finales del 23. Lo que pasa es que en medio se cruzó todo el proyecto de Amigos de Guardia, que iba a ser un proyecto chiquitín, y al final ha sido, como comentaba antes, el proyecto más exitoso de mi carrera, Ondas incluido. En fin, ha sido una pasada. La gira se ha estirado 2 años, gira internacional, ha sido un... En fin, ha ido todo muy bien, pero ha hecho que el proyecto de septiembre se retrase. Pero efectivamente el origen de septiembre está en la pandemia, el origen está en la película Rocketman de Elton John.
Anda.
Ese fue el detonante, ¿no? Siempre hay algún detonante para los discos, un libro, un comentario, un disco que escuchas, algo, ¿no? El punto de partida. Y aquí esa chispa fue ver esa película y descubrir a esas primeras canciones de Elton John, lo bien que marinaba el piano dentro del rock. No sé, a mí se me abrió un mundo y, bueno, pues empecé a comprar discos de Elton John como un poseso, y luego de ahí pasé a otros músicos de los años 70 que usaban el piano, tipo Carole King, incluso Billy Joel, etcétera, sí, etcétera. Lo siguiente fue comprarme un piano y, bueno, todo eso ha acabado en concierto en Anchoqui esta noche.
Qué bueno, a veces se encuentra la inspiración en el momento más inesperado. Es curioso, ¿eh, Miquel?
Efectivamente, sí. La inspiración aparece y desaparece por arte de magia y cuando menos te lo esperas.
Bueno, vamos ahora sí a un poquito al orden cronológico de las pistas. El lunes decíamos, claro, empezamos siempre con pistas como muy genéricas, ¿no? Estudió arquitectura, sí, porque tú eres arquitecto. Bueno, eres músico, pero eres arquitecto.
Sí, a ver, yo tengo aquí entre mis discos de oro, aquí en la pared de los trofeos, está también mi título de arquitectura, porque probablemente es lo que más me ha costado de todo. Fueron 12 años de carrera aquí en Donosti, y bueno, pues estoy muy orgulloso porque me costó muchísimo acabar la carrera.
Pasaste de la arquitectura a ser arquitecto del sonido, se podría decir.
Uy,
¿no?
Qué bonito
me ha quedado.
Qué bonito
te ha quedado. Mira, Duncan Du nació en primero de arquitectura. Éramos un grupo de amigos que estudiábamos la carrera juntos y nos gustaba la música, y bueno, pues éramos un grupo de fin de semana. De tocar los fines de semana, y empezamos a tocar precisamente en la Escuela de Arquitectura, y luego en algún instituto, y luego en algún bar, y bueno, la cosa fue yendo a más, hasta hoy. Pero yo siempre disfruté mucho con la arquitectura, siempre quise ser arquitecto, era algo que tenía muy, muy entre ceja y ceja desde chiquitín, y bueno, pues lo conseguí, al final ya un poco por orgullo, porque ya en los últimos años fue bastante duro, porque Duncan Du estaba muy arriba, casi no tenía tiempo, y bueno, ya llevaba 2 asignaturas por curso y cosas así, y bueno, la carrera se me hizo muy larga, pero bueno, pero la acabé y fue muy bonito.
Pista 2, Miquel, decíamos, de unos gatos a un grupo de forajidos. Explícanos la pista, que yo creo que es mejor que nos la expliques tú que nos la expliquemos nosotros.
Sí, bueno, quizás el grupo, milité en varios grupos antes de Duncan Du, pero el primero de todos ellos se llamaban los Aristogatos, bueno, por lo menos el que tuvo un poco más de éxito. Y luego el resto de Duncan Du, tanto Diego como Juanra, militaban en un grupo que se llamaban los Dalton.
Sí, señor.
Entiendo que van por ahí las pistas.
Van por ahí.
Eso sí, es.
Sí. Bueno, suma salió Duncan Du.
Claro.
Eso es. Duncan Du, que en nuestra pista 3 decíamos, todo comenzó por tierras escocesas, que es precisamente el título del primer disco de Duncan Du, allá por el año 85. ¿Quién nos iba a decir todo lo que vendría después,
wow,
eh?
Efectivamente, estamos en las puertas del 40 aniversario de verdad
Es verdad.
De Duncan Du, que bueno, es una efeméride bastante señalada.
¿Tú eres de los críticos cuando escucha sus obras o pecadillos de juventud? ¿Te pones ahora el por tierras escocesas y dices, madre mía, o bueno, eres benévolo
Bueno, a ver, concretamente has dicho un disco del que me siento muy orgulloso.
Bueno,
yo creo que
bien.
De todos mis trabajos es uno de los que mejor ha envejecido. Y bueno, no suelo mirar mucho hacia atrás, pero cuando lo hago, por ejemplo, en el proyecto Amigos de Guardia, que era un repaso precisamente a mis 35 años de carrera, pues sí que hice el ejercicio de mirar hacia atrás y analizar. Y sí que hay cosas un poco más sonrojantes, discos que ahora mismo no grabaría. Bueno, más que discos, alguna canción, mi voz, mi forma de cantar en algunos discos. Pero bueno, en concreto, Amigos de Guardia me encanta. Ese, ya te digo, ese sigue siendo uno de mis discos favoritos.
Confundió la guitarra de Mikel Erentzun, bajo de Diego Basayo, escobillas de Juanra Aviles. Bueno, decíamos en la pista 4, desde 1992, también en solitario, claro, es cuando ya, bueno, Duncan Du sí prosiguió durante unos cuantos años más, pero ahí ya eras Mikel Erentzun como Mikel Erentzun.
Sí, es que es una cosa un poco atípica, porque la relación personal nuestra siempre ha sido fantástica, y entonces a partir del año 92, bueno, un poco antes, porque Diego creo que grabó en el 91 su primer disco fuera de un candú con Cabaret Pop.
Sí, señor.
Yo arranqué en el 92, pero entonces las aventuras en solitario eran como un entretenimiento entre disco y disco de un candú. A lo largo de los años 90 las cosas fueron tornando y cambiando, y nos dimos cuenta de que disfrutábamos más cada uno fuera del grupo, y entonces decidimos en el año 2000... grabar un disco de despedida que se llamaba Crepúsculo.
Sí, señor.
Y ahí dimos fin a Duncan Du y ya continuamos cada uno en solitario. Si bien es cierto que en el 2013 y 14 nos volvimos a juntar para hacer nos llamaron para hacer un concierto en México, y eso acabó en una gira de un año, en un mini LP de 6 canciones nuevas.
Os liasteis, os llamaron y os liasteis.
Nos liamos bastante fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahí queda un poco la puerta abierta, porque ya te digo que la relación, digo yo, es fantástica, y bueno, pues cualquier día pues volvemos a hacer alguna cosa, nunca se sabe.
¿Puede ser esta, Mikel, ya sé que tu repertorio es amplísimo, pero tu canción de las más emblemáticas en solitario?
No, es la más, con diferencia.
La más.
Esto sí que es entrar por la puerta grande. La primera canción que grabé, o sea, mi primer single, es con mucha diferencia mi mayor éxito, además internacional. Y bueno, pues eso es un... Bueno, pues es así. Es un peso que tengo que llevar, porque al final, haga lo que haga, esta canción siempre está por encima, ¿no? En reproducciones, en Spotify, en yo qué sé. Es como mi super éxito, ¿no? Como en solitario.
Sí, no.
Y fue el primero.
Tal cual, ya lo creo.
Arrancar muy bien, sí.
Bueno, decíamos también ya como nota de color en la pista 5 que esto quizá es un dato más minoritario, no lo conoce todo el mundo, porque también te has movido entre malas influencias. ¿Qué es eso de las malas influencias?
Bueno, ya tengo que soy bastante inquieto y me gusta hacer cosas distintas, probar nuevas aventuras. Y bueno, en el año 2009 quise empezar una aventura que solo se quedó en un disco y una gira, que era, formar otro grupo, ¿no? Estaba Duncan Du, estaba Mikel Erentzun, y entonces ahí inicié una nueva aventura que se llamaba Mikel Erentzun y las malas influencias. Y bueno, fue maravilloso, pero al final se redujo a un disco que se llamaba Detalle del Miedo, y a la gira de presentación de ese disco. Después de eso, las malas influencias se disolvieron y volví a trabajar como Mikel Erentzun. Pero bueno, este sí que es una banda también que está ahí, y cualquier momento se puede rescatar.
La verdad es que no paras y no has parado, y tiene pinta de que no vas a parar, Mikel, ¿eh?
No voy a parar nunca. Mira, fíjate, cuando empezábamos con Duncan Du, siempre pensamos que la música, que el rock sobre todo, tenía una edad y que bueno, con 30 años ya estaríamos, yo en concreto, dibujando encima de una mesa de dibujo y se acabó el rock, ¿no? Y bueno, pues según fuimos avanzando nos dimos cuenta de que, bueno, a lo mejor con 40 lo dejamos. Y ya yo ya cuando pasé los 50 ya me di cuenta que esto iba a ser como Bob Dylan y que no iba a haber fin. Y bueno, a mí me encanta ver, por ejemplo, los Rolling, que ahora a sus 80 años
madre
han hecho
mía.
El mejor disco en 30 años.
Sí, sí.
Y que, bueno, que realmente no hay edad, ¿no? En fin, mientras el cuerpo aguante, pues seguiré escribiendo canciones y subiéndome a los escenarios.
No hay edad para la música, no hay edad para el rock. Yo recuerdo ese verso de mis adorados de Who, que decían en My Generation, cuando eran unos jovencitos, unos púberes, lo de prefiero morir antes que hacerme viejo, y ahí siguen. Bueno, lo que queda de los Who, pero ahí siguen todavía,
sí.
¿Eh, Miquel?
Sí, porque no sé por qué, a lo mejor sigue siendo, yo, claro, ya hace mucho que no tengo 18 años, pero... sí que cuando arrancas un poco identificas la música pues eso, a la juventud, ¿no? Y hay una especie de espíritu rebelde que acompaña a la música que parece que con la edad desaparece, ¿no? Bueno, que es verdad que desaparece con la edad. Lo que pasa es que lo que no desaparece con la edad son las ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Y mi alma inquieta sigue siendo la misma ahora que cuando tenía 18 años.
Claro.
Si no hubiera estado casi 40 años en esto, ni hubiera grabado tantos discos, ¿no? Yo siempre he tratado de mirar hacia adelante, de no vivir de rentas, que tengo muy buenas rentas, porque está lo que hablamos de un minuto de ti,
claro.
Pero la mochila de éxitos de Duncandú es enorme y al final yo me podía haber conformado, pues eso, a recorrer escenarios de aquí a allá rememorando viejos éxitos, ¿no? Pero es algo que no me gusta, no me motiva en absoluto. Y por eso sigo avanzando y grabando cosas nuevas como este septiembre.
Y con este inicio de gira, hoy mismo en el Antzokia de Bilbao y el mes que viene, 17 de diciembre,
ojo.
Segunda fecha en Euskadi, jugando en casa, Miquel.
En Donostia,
claro.
Eso, o sea, jugo en casa más doblemente. Primero porque Donostia es mi casa y luego porque el Teatro Victoria Eugenia,
buah,
pues también es casi mi casa porque es un sitio muy, muy pegado a mi carrera. He grabado un disco en directo con Duncandú y años después un disco en directo como Miquel Erentzun y luego da un montón de conciertos y bueno, digamos que es un teatro fantástico al que le tengo un cariño muy muy especial.
Hombre, es que no es cualquier escenario, ¿eh? El Victoria Eugenia, madre mía. Bueno, igual hay alguno en Donosti que te ha dicho, oye Miquel, que llevas dos giras empezando en Bilbao, ¿qué pasa?
Sí, bueno, no lo sé, yo en Bilbao me tratan muy bien, me cuidan muy bien. Y bueno, la sala, el ancho que es maravillosa, una sala con, además está todo vendido y bueno, va a haber mucha, mucha presión y ¡buah! Va a ser fantástico.
Bueno, ya se puede notar la adrenalina de las horas previas al concierto.
Sí,
Miquel Erentzun,
sí.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Eskerrik Asko y buena suerte con esta pedazo gira, ¿eh?
Ya os contaré. Muy bien.
Eskerrik Asko.
Gracias, Miquel.
Venga, vale, gracias. Agur, agur.
Agur.